ahora vamos a ver la composición social de estos territorios y para eso analizaremos algunas cifras. En el año 1774, Cuba, con 44.000 millas cuadradas, tenía 44.333 esclavos. Barbados, con 166 millas, tenía 62.115 esclavos. Haití, con 11.000 millas, tenía 452.000 esclavos. Veamos los habitantes blancos en los territorios británicos de Centroamérica. En 1817, en Granada Británica, eran el 2,5%. En 1830, en Surinam, eran el 4,4%. En 1789, en la Martinica Francesa, eran el 11%. En 1817, en la Trinidad Británica, eran el 13,3%. Como ven, la población blanca en los territorios no españoles era residual, era un mundo enteramente poblado por esclavos de origen africano. Ahora veamos qué pasaba en los territorios españoles. Desde el inicio mismo de la conquista, comienza el proceso de mestizaje. Así que tenemos hijos de españoles con indígenas, los mulatos. Hijos de españoles con negros, los zambos. E hijos de indígenas con negros, los mestizos. Hubo de todo, desde violaciones hasta matrimonios. Incluso hubo muchos matrimonios en los que una persona libre se casaba con un esclavo o esclava. Comparen esto con las colonias en los actuales Estados Unidos. ¿Saben en qué año se permitió por ley el matrimonio interracial en el país de la Estatua de la Libertad? En 1967, en la causa Lavin versus Virginia. Antes de eso, regían leyes antimestizaje. 1967. Acá estaban cantando los Beatles y allá todavía la gente no se podía casar cuando eran de diferentes razas. Además, hay que tener en cuenta que las plantaciones abundaban en Cuba, pero no en el resto de los virreinatos de España, donde lo más común era la esclavitud doméstica, y muchos esclavos tuvieron la suerte, relativísima, de ser muy bien tratados. Se los consideraba casi miembros de la familia, se los alimentaba, vestía y cuidaba apropiadamente, e incluso se los respetaba, sobre todo cuando ya tenían cierta edad. Podían deambular libremente y a veces vivían incluso fuera de la casa de los amos. Ganaban un salario haciendo algún tipo de trabajo calificado y podían ahorrar para luego manumitirse. Había una diferencia brutal entre un esclavo doméstico y el de un ingenio azucarero, porque esa es otra historia. Lo que pasó en Cuba es que todo se salió de cauce cuando la isla se convirtió en el depósito de azúcar de Europa. Eso fue un horror. A Hispanoamérica entraron 1.552.000 africanos entre 1492 y 1870. De estos, 702.000 fueron a Cuba, para darnos una idea de la magnitud de la tragedia. Además, en Cuba hubo esclavos hasta 1880. Comparen esto con el virreinato del Río de la Plata, donde la esclavitud fue abolida en 1813. Todo esto no significa que no haya habido atrocidades en los territorios de España. Las hubo y muchas. De hecho, cuando en 1701 los Borbones pasaron a ocupar el trono de España, el rey Felipe V, que era nieto de Luis XIV, cedió los derechos de venta a la Real Compañía Francesa de la Guinea. Fue una época horrenda. Estamos hablando de personas azotadas, desorejadas, engrilladas, a las que se les amputaba un brazo o una pierna por querer huir. Hay un largo capítulo de horrores. Imagínense que en 1540 Carlos V prohibió la amputación de los genitales a los esclavos fugitivos. En 1571 el tan católico Felipe II, que construyó el monasterio del Escorial, estableció que los esclavos fueran azotados si se ausentaban de su puesto de trabajo. Que si esto persistía, les pusieran una calza de hierro de 12 libras de peso en un pie. Y que si la ausencia era de más de 6 meses, los ahorcaran. Los niños eran vendidos igual que los adultos, pero por un precio inferior, dada la gran mortalidad infantil. Algunos amos obligaban a las esclavas a parir cada año con el objetivo de tener más esclavos o a llevar un salario como fuese, lo cual propiciaba la prostitución. Preferían prostituirlas a casarlas, porque esto les resultaba más productivo económicamente. En Lima fueron célebres las ignominiosas panaderías, donde tenían a los esclavos engrillados e incomunicados. Se sabe que el trato que recibían en ellas era peor que el de los prisioneros de la cárcel real. Muchos esclavos viejos terminaban con el cuerpo destruido e incapaces de hacer fuerza. El desarraigo era otro padecimiento, no solo de África, sino porque pasaban de mano en mano, los vendían. Eran un medio de pago, de hecho. Hubo muchísimos abusos y malos tratos. Por algo es que tantos esclavos recurrían a la ley y los jueces hacían lugar a sus demandas. En definitiva, la esclavitud fue una de las lacras de la historia de la humanidad. Pero en las colonias británicas, francesas, portuguesas y holandesas, esto era el horror llevado a la enésima potencia. Los amos ni siquiera tenían la libertad de manumitir a los esclavos, que por ley no podían poseer nada. Era impensable que ahorraran algún dinero. No tenían ninguna defensa legal. Los castigos eran espantosos. Los amputaban, los castraban, los ahorcaban, los golpeaban hasta matarlos. No había ninguna ley que lo impidiera. El matrimonio entre esclavos no tenía el menor valor legal. Vendían a un cónyuge y los separaban. En las colonias británicas se les prohibía leer y escribir. En la Luisiana ya estadounidense, por una ley de 1830, se condenaba a prisión a cualquier persona que enseñara a leer y escribir a un esclavo. Hay un ensayo pequeño pero formidable de la escritora afroamericana Toni Morrison, premio Nobel de Literatura de 1993, llamado Playing in the Dark, donde ella explica por qué no hubo escritores afroamericanos prácticamente hasta la actualidad. En ese contexto, como se podrán imaginar, los esclavos de los territorios de Georgia y Carolina escapaban continuamente a Florida, que fue territorio español hasta 1819. Conclusión, que en el país de los ciegos, el tuerto es rey, y el tuerto era España.